El enojo es como tomar veneno y esperar que se muera el otro. Este es un podcast de Tu Terapia, una plataforma con más de 400 terapeutas dispuestos a ayudarte en Uruguay, Argentina y Chile. Regístrate en nuestra web, conecta con un terapeuta de acuerdo a tus intereses y agenda tus sesiones de terapia. Esta frase me encanta, me parece que describe a la perfección la sensación que te queda después de haberte enojado, ¿no? Como toda esa ira y ese odio y ese enojo que uno piensa que es para el otro, pero en verdad lo estás sintiendo tú y te lo estás quedando tú y queda en tu cuerpo y en tus emociones, ¿no? Entonces, el episodio de hoy lo que queremos es ver cómo se siente el enojo y qué hay atrás de esta emoción.
Es re interesante, me parece, que el enojo como sociedad todavía lo juzgamos bastante. Como que es una emoción también de esas que todavía capaz las categorizamos como negativas, por así decirlo. Cuando en realidad es una emoción más, que tiene sus funciones, y hoy vamos a profundizar un poco en eso y en qué hay detrás, que nos está mostrando también el enojo. Y me parece que la tengo muy fresco porque la semana pasada nomás me agarré un enojo bastante interesante, no con nadie en realidad, fue más conmigo. Pero cuento un poco la situación, les doy contexto. Básicamente hace unos meses comenzamos una empresa nueva con unos amigos que se llama Self Club, que brindamos cursos para potenciar terapeutas. Y teníamos preparado un webinar de marca personal y marketing para psicólogos y lo había preparado yo hace bastante tiempo. Teníamos la fecha, todo el mundo estaba avisado, el link, todo perfecto, por YouTube iba a salir. Y cuando me toca poner play, ya todo probado, todo probadísimo, estaba todo arreglado para que salga precioso, no me salía el audio. No salía el audio y nadie me escuchaba. Entonces cada vez se conectaba más gente y me decía, no se escucha, no se escucha. Y yo digo, ¿qué está pasando acá? O sea, acá no sabía qué hacer. Y bueno, así la fui peloteando, tuve que cambiar de computadora, perdimos la mitad de los usuarios. Salieron muchas cosas mal, el wifi de la nueva computadora funcionaba mal. De esos días que decís, bueno, acá hay algo como ya medio universo, poniendo sus propias reglas, jugando su propio juego. Yo le metí igual mucha onda en el momento, pero cuando tuve que cortar, por dentro sentí como un enojo y una frustración tan grande, tipo, ¿quién me manda a hacer esto? ¿Por qué me pongo en esta situación? Como que empecé a castigar, ¿viste? Con mi diálogo interno y externo, porque también lo decía en voz alta. Y realmente sentía mucho enojo, mucha frustración. Y viste que el enojo tiene esa característica de como que te saca, como que de repente no te reconoces mucho. Porque empezás a decir cosas que no pensás en el día a día. Y esa emoción como que tiene esa característica de que nos fragmenta, que nos saca de nuestra identidad común y corriente y de repente empezamos a decir cosas terribles, a sentir una energía que nunca sentimos. Y bueno, quería empezar con un ejemplo como para poner las cartas sobre la mesa y empezar a conectar con esta emoción de a poco.
¿Qué es bien lo que sentías así en el cuerpo en ese momento?
Es como, es paradójico porque me parece que de alguna manera se siente como un poder, pero es un poder falso. Porque como que te empoderás con esa rabia, con esa irritabilidad, como con traposición de la impotencia que yo sentía hace 5 minutos atrás, que no me funcionaba el audio, que se me cortaba todo, que estaba saliendo todo como no como lo esperaba. Entonces es como que el enojo de alguna forma te da como un subidón de energía, me parece, que obviamente es momentáneo, porque después de haber dicho todas esas cosas y haberme criticado tanto, fue como, tipo, ¿por qué dije todo esto? O sea, ¿qué necesidad tenía? Pero bueno, ahí está el enojo también para para hacernos conectar con algo también profundo, ¿no? Cierta inseguridad, cierto control que capaz yo necesitaba tener sobre esa situación, o una expectativa muy alta, que obviamente con el tiempo, no enseguida lo pude ver, tal vez un día soltando esa emoción, y bueno, después aparece el insight, aparece la reflexión, pero en el momento es como, solamente estoy enojado.
Sí, como esto de la energía de la que hablas, es muy difícil bajarte de esa energía, de ese subidón que te da cuando estás enojado. Y también me gustaría entrar un poco más en la sensación. Para mí es como una sensación de tensión en todo el cuerpo y como de impulsividad, como tengo ganas de agarrar algo y romperlo o pegarle una pared o salir corriendo. Esa sensación que creo que si te pones a analizar tiene un porqué, ¿no? Como, qué sé yo, pienso, si querés salir corriendo, capaz te querés salir de una situación. Si querés pegarle algo, capaz querés mover un límite o traspasar un propio límite, ¿no? Como que siempre hay algo detrás de lo que sentimos.
Totalmente.
Y después me quedé pensando algo del principio, lo de las emociones categorizadas como negativas. Y creo que el enojo, detrás del enojo hay como algo de agresividad. Y está bueno entender que la agresividad es algo natural de ser humanos. Y es algo que no es ni bueno ni malo, simplemente es. Y el problema está en qué hacemos con esa agresividad. Obviamente si somos violentos con un otro, no está bueno. Pero frustrarnos o culparnos por sentir esa agresividad, ese enojo, esa ira adentro, no nos va a llevar a un buen puerto. Entonces capaz que lo primero sería, bueno, es normal que frente a ciertas situaciones yo me enojo y me siento así.
Exacto, y creo que si alguien se enoja en un grupo o lo que sea, es como eso que yo decía de juzgarlo, como, perdió el control, ¿no? Como, se dejó llevar por sus emociones. Entonces es como, te miro y te observo y te juzgo. Y no es así. O sea, no es así. Me parece que justamente emocionarse es perder el control. Es aceptar eso. Obviamente que nadie quiere hacerle daño a otro, como decías, pero tenemos que entender que si no aceptamos esta parte instintiva, esta parte agresiva que tenemos, tampoco la vamos a poder integrar nunca, porque la vamos a estar escondiendo abajo de la alfombra. Entonces, me parece que hay que darle un lugar a esta emoción, porque es importante. Porque hace, me parece, por sí misma un montón de cosas. Esto de empoderarse, no es que por gritar más fuerte o por decir algo enojado me voy a empoderar, pero sí tal vez puedas observar qué es lo que te enoja y dónde te están tocando esos puntos para poder trabajarlos y fortalecerlos. Porque hoy tal vez la única reacción que puedo tener es defender mi punto, enojarme, gritar. Y bueno, tal vez haya que tal vez eso, ese argumento que yo estoy intentando como poner enfrente del otro, ganarle la pelea, tal vez sea flojo, tal vez realmente en el fondo no esté convencido de eso. Y bueno, tengo que hacer un trabajo ahí interno para ver y recuestionarme algunas cosas. Porque también cuando saltamos de esa manera o cuando nos sale en enojo, me parece que tenemos que entender a veces que nos tocaron una herida o nos tocaron algo que está frágil, ¿no? Y ahí es donde uno puede observar con mayor atención qué es lo que me está enojando, qué tipo de relación tengo con esta persona que me hace enojar tanto, qué me está mostrando de mí mismo.
Como que por un lado pienso que si lo que te dice un otro o la situación o lo que sea me despierta tanta emoción, tanta energía puesta ahí, es porque tengo que trabajar algo interno, que a veces es saber ponerle un límite a un otro. No es que solo, ay, como el otro me dice algo, yo tengo un problema. No soy tan partidaria de pensar así. Pero sí entender por qué me siento así, más allá de que quizás lo que el otro dice está mal, ¿no? Como, pero bueno, ¿qué me pasa a mí con esto que me trae? Creo que está bueno ir a esa reflexión. Y después, lo otro, me gusta este concepto de despersonalización que tenemos en el momento y el post, no me reconozco no reconozco lo que dije, como eso no es mío. Y está bueno apropiarse de que eso también es tuyo, que quizás estaba en sombra. Sí. Pero eso que dijiste y eso que sentiste también es tuyo. Y probablemente sea algo a trabajar. Creo que ahí está el valor del enojo, como en ver, bueno, qué límites tengo que poner, qué cosas no me gustan de mí misma o qué no estoy pudiendo ver sobre mis propias creencias o mi propia personalidad.
Totalmente. Eso de el enojo nos muestra la sombra, me parece muy, muy acertado, muy interesante. No significa que haya que sobreanalizar tampoco las emociones, ¿no? Hay que vivirlas, atravesarlas, pero sí esta fragmentación, esta división, tenemos que entender que tiene una función en sí misma. Fragmentarnos, a veces nos rompemos justamente porque lo que hemos construido no nos identifica. Tal vez hay algo que ya, una relación que ya no va más, o una postura que ya no va más interna, o tal vez una forma de vivir que está quedando como obsoleta para nosotros. Entonces hay que darle lugar a esto que dice Luli, a esa sombra que aparece, que dice cosas irracionales, parece, o que se enoja mucho y pierde el control. Bueno, vamos a darle una voz a ese ser enojado, a ese niño frustrado, como lo querramos llamar, que está adentro, ¿no?
Sí, como que en el ejemplo que vos trajiste, todo ese diálogo interno, que probablemente esté diciendo muchas cosas de cómo te hablas a ti mismo y qué creencias tenés sobre lo que deberías ser, que capaz que sin el enojo no llegás a eso y opera obviamente desde otros lugares. Entonces está bueno que si cuando me enojo conmigo mismo me castigo, escuchar exactamente qué es lo que me estoy diciendo, desde dónde me estoy castigando, porque esas son las creencias a las que tenemos que ir a buscar y replantear y entender de dónde vienen o si las queremos cambiar. Es un buen lugar para ir a ver qué hay.
Sí, y entiendo que esta emoción tal vez para algunas personas esté más presente que otras, ¿no? Porque conozco personas que se enojan todo el tiempo y es realmente un problema, ¿no? Quieren como dejar de hacerlo y tienen una dificultad muy grande. Y es como muy frustrante, ¿no? Porque perder el control todo el tiempo bajo esa sombra que tal vez estamos hablando puede ser complicado. Ahora, creo que lo que estamos diciendo hoy es, bueno, ir un poco más profundo detrás de ese enojo que hay, o tal vez observar qué situaciones en particular nos despiertan este enojo, este descontrol, y bueno, hacer doble clic ahí.
Sí, capaz que esa necesidad de descontrolarse a través del enojo tenga que ver con un polo más opuesto, que es controlarme todo el tiempo. Y obviamente cuando uno se polariza y se va muy hacia un lugar, hay algo de la psiquis que busca el equilibrio y va a ir hacia el otro polo. Entonces capaz que está bueno entender que no estoy pudiendo transitar, que no estoy pudiendo soltar y controlo todo el tiempo, que después es como una olla a presión y explota.
Y sé que muchas personas también, detrás del enojo hay mucha angustia y hay mucha tristeza, porque a veces son personas que han sido muy heridas, muy pequeñas, y se han sentido con mucha impotencia de muy pequeñas. Y obviamente cuando nos sentimos así de chiquitos es duro, porque no tenemos nada para hacer, no tenemos fortaleza psíquica ni física para defendernos. Entonces también cuando hay ese tipo de heridas, después son personas que viven muy reactivas. Y tal vez también puede haber pasado que el sistema familiar utilizaba también el enojo como un recurso para poner límites o para mostrar, controlarnos, por así decirlo, nuestras propias emociones. Entonces también ahí hay que abrirle el abanico a otras emociones de a poco, ¿no? Sentir esa tristeza, esa angustia, esa vergüenza, esa humillación, contar nuestro relato, compartirlo, obviamente en situaciones de intimidad, de confianza, para poder justamente tirar abajo ese muro tan grande que hay detrás de ese enojo, ¿no?
Hay algo de no haber podido expresar lo que uno quería, no haber podido sacar esa voz y encontrar en el enojo una manera de poder decir lo que quiera decir. ¿no? Como pensaba en, ahora que traías la infancia, como si nunca tuviste ese espacio dentro de tu familia, es normal que después estés a la defensiva o al ataque para poder hablar porque no había ese espacio y ahora sentís que si no gritás nadie te escucha. Entonces es interesante como entender esto y decir, ok, hay otras maneras de expresar mi voz, cuáles son, dónde sí puedo, eso, y que no sea siempre quizás gritando o hiriendo a un otro.
Exacto. Ahí podemos empezar a ver un poco cómo podemos utilizar el enojo a nuestro favor o sacarle lo positivo a esta emoción. Y me parece que vos mencionaste una palabra clave que fue la agresividad. Y la agresividad tiene como función dividir, separar. Entonces es el símbolo de la espada, podemos decir. Entonces también como utilizar este enojo, esta agresividad para poner límites, para ser más asertivos cuando decimos algo. Usar esa energía para establecer, digamos, puntos claros con algo que para nosotros es importante en una relación, en el trabajo, y canalizarlo de una forma que salga, digamos, en un mensaje claro, ¿no? Porque cuando uno está enojado, lo único que entiende la otra persona realmente es que estás enojado. O sea, no, lo único que estás, las personas sentimos antes de escuchar lo que estamos diciendo. Entonces, todos sienten que estás enojado. Entonces, es muy difícil que la otra persona realmente pueda introyectar el mensaje, si no solamente estás sintiendo tu agresividad. Entonces, por eso me parece importante justamente utilizarla para tener una comunicación más asertiva. Entonces, tenemos que darle tiempo a eso.
Sí, porque estoy totalmente de acuerdo, pero creo que eso es un pasito después.
Total.
Un pasito después de que ya te enojaste varias veces con, claro, lo mismo y decís, ok.
Sí, poder pilotear esa nave, ¿no?
Como una vez que sos consciente que te pasa eso en esas situaciones, que te sentís de ciertas maneras, decir, bueno, acá quiero poner un límite y por eso me enojo, entonces voy a buscar otra manera, llegado el momento, de poder poner ese límite de manera más asertiva. Estoy pensando en un caso que me pasó a mí, que yo tengo muchos hermanos y con mi hermano más grande me llevo muchos años y somos como las dos puntas de la familia, el más grande y la más chica. Y para mí él es lo contrario. Está del otro lado de la vida. Y entonces siempre discutíamos, siempre. Cada vez que nos veíamos era discusión y todo el resto se iba yendo y nosotros quedábamos ahí peleando. Y yo entraba siempre. Siempre entraba y estaba ahí enojada, frustrada, discutiendo, peleando. Y mis hermanas me decían, tenés que dejar de entrar en la discusión porque no te lleva a ningún lado. Y me acuerdo de quedarme muy mal después de discutir. Y terminaba el domingo y yo decía, ¿qué hice hoy? Tuve 2 horas peleando, como, ¿en qué perdí mi tiempo, mi energía? Y no me llevaba nada positivo tampoco de esa conversación, ¿no? Era a ver quién gana. Y finalmente dije, no voy a discutir más. Y tuve que hacer un refuerzo para no entrar todas las veces que podría haber discutido. Y el aprendizaje que me llevé yo de esto es que somos iguales con mi hermano. Y pensamos totalmente opuesto, pero somos iguales. Y los dos súper intelectuales, y los dos con sus teorías, y los dos yendo a probar un punto para salvar al mundo. Y en el fondo eran dos personas peleándose como niños. Y finalmente entendí que no tenía sentido. Porque ni a mí ni a él nos llevaba a un buen lugar. Y hoy nos llevamos bárbaro, nos cagamos de risa y no discutimos más porque no nos queremos enojar. Y entendimos que ese tipo de conversación no nos llevaba a ningún lado.
Me encanta tu ejemplo y es como muy claro. Creo que muchas personas se pueden identificar, sobre todo con hermanos, sobre todo con iguales que tienen dos puntos de vista y chocan y chocan y chocan. Y uno no llega a ningún lado al final. Porque creo que no hay nada más absurdo que querer tener razón. Es como que nunca sirve para tener la razón. Y estaba pensando en tu ejemplo, estaba pensando en el mío también, y qué tienen en común un poco. Y creo que hay algo que no mencionamos, pero siempre está en la vuelta cuando hablamos del enojo, y me parece que es el ego. El ego con todas sus creencias, el ego con todo su techo, con toda su estructura, su zona de confort, como que todo el tiempo quiere esa afirmación, esa confirmación de los demás, del mundo, que se muestre tal cual. Y cuando no lo hace, cuando empieza a perder el control, cuando aparece un individuo que dice lo opuesto o un micrófono que no funciona, es como, che, ¿qué está pasando? Tipo, y el ego queda, no, tipo, esto no puede estar pasando, tiene que estar pasando como yo lo predije, como yo lo creo, como yo lo quiero. Y ahí me parece que el otro día escuché un podcast y estaba muy bueno, por lo que, como una medicina de esto, es la risa, es el reírnos del ego. Porque el ego, si vos te pones a pensar toda esa vocecita que te habla, tan estructurada y con toda su filosofía y su espiritualidad y su conocimiento de todo, de la profesión y de todo, es siempre muy serio, ¿no? Es como súper serio, es como, no, este es mi trabajo, esto es profundo, esto es lo que yo vine a hacer a este mundo. Y eso genera mucho conflicto, obviamente, porque nadie, o sea, todos somos diferentes. Entonces no hay dos personas iguales. Entonces la risa como, che, sí, está bueno tomarse las cosas en serio y creer en lo que estás haciendo, pero también acordate que siempre hay un elemento de flexibilidad, un elemento gracioso, que es el destino, que es la vida, que te va a mostrar todo el tiempo y te va a sorprender con cosas diferentes. Si vos pensás que todo va a ser un camino recto, línea recta, vas a ver que es todo lo contrario, ¿no? Entonces, me parece como un elemento descontracturante, tipo, no te tomes tan en serio nada, realmente. Como para aflojar un poquito ahí y a veces salir de ese estado tan recto que sí, promueve el ego, ¿no?
Y a veces es re difícil como poder hablar con un otro sobre las cosas que te enojan o el momento, o mismo con uno mismo, creo que más todavía. Y es más fácil ponerle humor y aliviana la situación y baja el drama. Re. Y a poquito como que va soltando.
Es muy liberador.
Y creo que nos quedó un tema que está bueno, que es el disfrute que uno siente en ese enojo. Y hoy les comentaba que a veces me gana el orgullo, generalmente me gana el orgullo cuando estoy enojada, y es como que...
De a veces a generalmente.
Sí, porque es casi siempre. Es como que yo ya me subí a esta discusión, y ya me subí a la del enojo, y ahora tipo no me pudo bajar. Y capaz que ya se resolvió, ya está. Pero yo voy a seguir enojada, voy a seguir enojada mucho rato más. Y es como que no, me cuesta mucho, aunque me dé cuenta en el momento, de decir, ya está, me bajo. Y también me acordaba de... una vez que estaba mirando jugar a mis sobrinos, que son chiquitos, y uno se enojó por algo, no sé, un juguete, lo que sea, y se resolvió, estaba enojado, ¿no? Como, no, mi juguete, bla. Y se resolvió la situación y automáticamente se rió y siguió jugando. Y yo dije, claro, eso es lo que yo no puedo hacer. Yo no puedo decir, ya está, ya se resolvió, sigo con mi vida, cambio de emoción. Y es como que hay algo del enojo que me deja súper atrapada esa emoción, y hay algo... que viene desde otro lugar que dice, no, vamos a mantenernos en esta emoción y la vamos a estirar lo más posible, y tengo que, no sé, dormir una siesta o que pase un día para decir, ah, ya estoy bien.
¿Te acordás cuando nos hablamos de dinero y nos enojamos?
Sí.
Fue la única vez que nos enojamos acá. Fue divertido. Fue algo diferente, sin duda. Queda el último tema, que es, ¿qué pasa con las personas que no se enojan nunca, ¿no? Lo opuesto a lo que decíamos. Creo que acá... es importante entender que el enojo es una emoción como muchas otras, y que si nunca aparece también es una oportunidad para cuestionárselo. Porque la agresividad, como decía Luli, es un instinto. Somos animales y tenemos instintos. Las emociones son un instinto, y si estamos con esa agresividad, no pudiendo ponerla en ninguna parte o no sacándola de una forma asertiva, como decíamos, para poner límites, para encontrar el camino, para elegir. Tal vez nos esté jugando en contra, tal vez la agresividad se vaya a los pensamientos, tal vez nos estemos tratando de una forma que es justamente bastante juzgadora. Hay que ver dónde está yendo toda esa energía. Y a veces categorizamos esas personas como, uy, son re buenas, como que nunca se enojan. Pero si vemos bien, a veces sale como pasivo-agresivo, como tal vez comentarios irónicos todo el tiempo, o tal vez ausentándose. De alguna forma, la agresividad se expresa y está ahí. Entonces, está bueno como ser conscientes de la misma, No digo que hay que buscar donde no hay nada, pero sí entender que de alguna forma eso se va a expresar y tal vez esté jugándonos en contra sin que nos demos mucho cuenta. Puede incluso hasta deprimirnos una agresividad que esté como constantemente yendo hacia adentro y no pudiendo encontrar una forma en el mundo exterior.
Capaz que está más validado estar triste que estar enojado. Entonces voy a usar esa emoción que es la que me está más permitida. Y en el fondo lo que necesitas expresar es tu enojo.
Exacto, totalmente. Sacarlo hacia afuera, tal vez para no expresarlo me estoy sedando con algo. O estoy siendo totalmente complaciente con todo el mundo, le estoy diciendo que sí a todo el mundo y al final el que sale perdiendo soy yo.
Capaz para terminar podemos decir maneras de transitar este enojo. Yo pienso mucho en el boxeo, como que me da muchas ganas de arrancar por ahí porque siento que hay algo muy físico para liberar, ¿viste? Y el boxeo es como, es directamente pego piñas, sí. Como bien gráfico.
Sí, pero sí, bueno. Creo que es una buena forma para muchas personas, las artes marciales y el boxeo, de regular las emociones, de darle como decíamos, una forma, exteriorizarlo con el cuerpo, porque el cuerpo también expresa. Entonces creo que el boxeo, un arte marcial a veces nos ayuda a canalizar un poco esa emoción.
Sí, capaz que puede ser algo más para expresar emociones, ¿no? Y capaz que me enojo todo el tiempo porque no puedo expresar otras emociones que tengo y quizás algo más artístico me pueda ayudar a canalizar, qué sé yo, la tristeza, la frustración, lo que sea, y baja un poco el enojo también.
Totalmente. A veces yo lo que he aplicado es escribir. Escribir la frustración que siento, el enojo que siento, darle como palabras y ponerlas por escrito me ha ayudado mucho en esas situaciones porque a veces es como no tiene tanto sentido para las personas lo que vamos a decir, tiene más sentido para nosotros mismos. Entonces la escritura puede ser un buen recurso, me parece.
Re. Y después pienso como la clásica de contar hasta 10 cuando estás enojado. Me parece re interesante como para que baje la emoción, dar un poco de espacio, respirar hondo. A veces capaz que salir de la situación y volver de otra manera. Y a veces es hasta explícito, mirá, estoy sumamente enojada, necesito que me des un ratito y después volvemos a hablar porque no quiero herirte. Como está bueno a veces expresar lo que te está pasando en el momento.
Sí, ahora se me viene a la mente un poco las parejas cuando pelean, cuando entran en una discusión. Y el otro día escuché, en esto que estaba escuchando de la risa, como tenían un recurso de decir una pavada muy grande durante una pelea. Entonces, claro, esa pavada, tipo que puede ser, no sé, cualquier cosa, es como que, tipo, quedas como, ¿what? ¿Cómo sigo peleando después de esta boludez? Y está bueno porque te da una perspectiva. Salís un momento de ese vicio que es el enojo y la pelea y el argumento y el ego y le das como, che, pará, aire. Tipo, salgamos un poco de este mar.
Yo en pareja siempre digo, como cuando me doy cuenta que estamos peleando, que ya no es una discusión constructiva, digo, pará, frenemos, no somos de distintos equipos, somos del mismo equipo, como no tenemos que estar en contra. Tenemos que hablar para que sea algo constructivo desde el mismo lugar.
Me gusta mucho eso. Me gusta. Me gusta y me hace acordar también a eso que escuchaba sobre cómo las parejas, a pesar de la discusión, se tienen que mantener unidas. Tipo, vos podés estar discutiendo, pero agarrate de la mano mientras estás hablando.
O hace algo de eso.
Es un viaje. Es un viaje, pero en realidad hace referencia a eso que vos decías, ¿no? Tipo, mirá que estamos juntos en esto y es una discusión hacia un lugar mejor.
Y también lo pienso para cualquier tipo de discusión, decir, ¿esto qué me aporta? ¿Esto a dónde está yendo? Como decir, ya está, esto lo suelto. Si a mí no me deja nada esta discusión, me bajo, como saber bajarse.
Saber bajarse. Está bueno. ¿Ya conoces tu terapia? En nuestra plataforma podés encontrar más de 400 terapeutas dispuestos a ayudarte. Agenda tu primera consulta hoy.